Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Llegó Black Friday a The Home Depot, o sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 20 de enero. Donald Trump regresa a la Casa Blanca y lo hace con la espada desenvainada. Tras rendir protesta en el Capitolio, como el presidente número 47 de los Estados Unidos, Trump anunció que firmaría diversas órdenes ejecutivas, entre ellas declarar emergencia nacional en la frontera con México, enviar tropas, reactivar el programa Quédate en México y designar terroristas a cárteles del narcotráfico.
Vamos a reinstaurar la política de permanecer en México. Vamos a acabar la práctica de capturar y liberar. Vamos a designar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales.
También confirmó la creación del Servicio de Ingresos Externos para cobrar aranceles y otras recaudaciones del extranjero.
Estamos estableciendo el sistema de ingresos externos para cobrar todos los aranceles, tarifas, ingresos. Es muchísimo dinero que entrará a nuestro tesoro viniendo de fuentes extranjeras.
También sale de los acuerdos de París y liberará a rehenes. Dijo que eran rehenes del Capitolio. México no es colonia de nadie. Desde ayer, la presidenta Sheinbaum aseguró que habrá un buen entendimiento y diálogo con su homólogo estadounidense y fue enfática al decir que va a defender a los mexicanos residentes en Estados Unidos. Reiteró, México no es colonia de nadie.
México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Y siempre vamos a defender al pueblo de México, a la nación y a nuestra patria.
Hoy la presidenta insistió en que México no va a agachar la cabeza ante Donald Trump, con quien espera mantener una relación de iguales en temas como migración, comercio y seguridad.
Y siempre defensa de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y pues ya se encontrará el momento, que esperamos que sea pronto, de diálogo, colaboración en la que nuestros equipos se encuentren para llegar a acuerdos en distintos temas.
La presidenta de México presentó la estrategia de atención integral México te abraza. Sus objetivos: garantizar que los migrantes mexicanos en Estados Unidos que regresan al país puedan acceder a programas para el bienestar, a seguridad social, al empleo, al transporte.
Que quien quiera tener asilo en los Estados Unidos no entre a Estados Unidos, sino que espere en otro país. Y por eso nuestra insistencia para que se abra esta posibilidad de acceder al asilo, no solo desde la frontera de manera presencial, sino también a distancia.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, anunció un apoyo económico de $2,000 a paisanos que sean repatriados.
La tarjeta Bienestar Paisano tiene $2,000, dinero del que podrán disponer de forma inmediata para cubrir sus gastos en el traslado hacia sus comunidades de origen.
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que ya está disponible la aplicación Consul App, con la cual migrantes mexicanos en Estados Unidos podrán usar un botón de alerta en caso de ser objetos de una detención.
Ahí encontrarán toda la información necesaria. También es importante que puedan decirnos quiénes son los contactos a los que habría que contactar en caso de que fuera necesario y dónde queda tu consulado más cercano.
En unos minutos me enlazo a Washington DC con mi compañera Daniel Iturbide y la crónica de la toma de protesta de Donald Trump. También me enlazo con mis compañeros reporteros a distintos puntos fronterizos y están atentos a la posible llegada de migrantes. Por cierto, en la capital del país, caos vial debido a dos bloqueos distintos en Periférico Norte. Los detalles regresando de una muy breve pausa. Esto y más, estamos en Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes 20 de enero inicia el segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y el mundo, el planeta entero, completo, ha sido agitado como un avispero a través de distintas órdenes que ha dado Donald Trump. Mire, firmó órdenes ejecutivas para liberar a personas detenidas por la toma del Capitolio. Sale Estados Unidos de los acuerdos de París. Firma órdenes Donald Trump para que se declare emergencia nacional en la frontera entre México y los Estados Unidos. También reactiva el programa Quédate en México. Designa como terroristas a cárteles del narcotráfico. La crónica completa de la toma y protesta de Donald Trump se la voy a tener más adelante, así como todas las implicaciones a través de las voces de nuestros analistas internacionales de lo que puede comenzar hoy con el segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, en México y en todo el mundo. Me enlazo a Washington DC con mi compañera Daniel Iturbide, y he estado pendiente de esta toma de protesta de Donald Trump. Pues Daniel, me parece que la más mediática de toda la historia de los presidentes de los Estados Unidos, de cualquier presidente del mundo, no importa cuándo, y ha puesto Donald Trump pues lo que ningún papa en la historia en 2000 años ha puesto, que es a rezar a todos, incluyendo a los ateos, Daniel.
¿Cómo estás, Juan? Qué gran presentación. No me imagino otra forma de resumir esta agitada jornada. Ya sabíamos que lo sería. Si te parece, y hasta donde el tiempo me vayas diciendo que nos lo permite, vamos de lo que está pasando en este momento hacia atrás.
Vamos.
Donald Trump acaba de llegar a la Casa Blanca, donde se cambiará de ropa junto con su esposa Melania y asistirá a los bailes que en la ciudad de Washington se han preparado el día de hoy para él. Hay tres bailes oficiales, hay algunos más que no son oficiales y a los que no están, digamos, siempre entrecomillado con la obligación de ir, pero es todo un acontecimiento, los bailes, los balls, como se le llaman en Estados Unidos, la noche del día de la inauguración. Previo a esto hizo un breve recorrido de la Capital One Arena a la Casa Blanca, y en este estadio que alberga, tiene una capacidad para albergar a cerca de 20,000 personas, primero realizó pues este atípico desfile que se tuvo que suspender por motivos del clima, que es un día congelado en Estados Unidos, en la capital de los Estados Unidos. Se espera, por cierto, que mañana sea peor. Y después de presenciar este desfile que se hizo en este interior de este estadio, que es de un equipo de básquetbol y de un equipo de hockey, firmó 9 órdenes ejecutivas. Estaban en su escritorio, estaban los folders con cada una de ellas y los 9 plumones. Por cierto, en un dato curioso, Donald Trump le pidió a la compañía de plumones, una que conocemos en México, Sharpie, que le hiciera ediciones especiales de su plumón, que son color negro, es decir, el envase es color negro y tiene grabada la firma de Donald Trump. Después los aventó, lo vimos muy a lo Trump, en un acto pues inédito para cualquier presidente de los Estados Unidos, aventó los plumones con los que firmó estas órdenes ejecutivas, que tratan temas digamos, bastante internos o bastante domésticos. Uno de ellos es prohibir el trabajo en casa, el trabajo virtual, el trabajo remoto de los trabajadores del gobierno. Como lo sabemos, tras la pandemia, esta fue una práctica que se quedó para muchos de ellos. Sacar a los Estados Unidos del Tratado de París mismo, que combate el cambio climático. Otra de estas 9 órdenes ejecutivas fue la relacionada con la libertad de expresión, misma que anticipó que sucedería en su discurso de aceptación. Hace algunos días vimos cómo el fundador de Facebook, el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, pues volcó, giró, dio un giro a su compañía y a las políticas de su compañía, y quitó los fact-checkings, estas posibilidades que había en la compañía de frenar publicaciones que contuvieran información falsa o noticias falsas. Bueno, pues eso ya no existe más, muy al estilo de Elon Musk, uno de sus más grandes amigos en los últimos meses. Previo a su evento en el estadio, dio un lunch, un almuerzo a sus invitados especiales, a sus invitados VIP, algunos dignatarios del mundo que vinieron, todos ellos de extrema derecha, Javier Milei, Giorgia Meloni, muchos de ellos que conocemos forman parte del grupo cercano y con una misma ideología del presidente Donald Trump. Y antes, después de la comida, pasó revista a las fuerzas especiales, a las fuerzas militares, a las fuerzas armadas de los Estados Unidos, y el discurso en el interior, lo cual no sucedía hace 40 años, Juan, desde la toma de protesta, desde el día de la inauguración de Ronald Reagan, que no se llevaba a cabo la juramentación y el discurso inaugural en la rotonda del Capitolio, en una imagen, no sé si te parezca a ti, por demás simbólica, considerando que hace 4 años y algo así como 14 días, estábamos viendo ese mismo lugar ser invadido y ser tomado por sus seguidores en una de las tomas de o en las transiciones menos pacíficas que hemos visto aquel 6 de enero, días antes de la toma de protesta y de la inauguración de Joe Biden. En una ciudad, todo esto, Jaime, que es, Juan, discúlpame, en una ciudad que es completamente atípica, está viviendo un ambiente que yo nunca en las veces que me ha tocado venir a cubrir algo a la capital de los Estados Unidos había visto. Hay decenas de miles de seguidores de Donald Trump que han viajado en camión, en avión, en coche, para verlo pasar unos instantes, para tratar de acompañarlo en el estadio. Hay una cantidad de puestos ambulantes, porque eso es lo que son, en los que se vende merch, como se le llama actualmente, playeras, gorras, muñequitos, llaveros, todos con la frase Make America Great Again. Y a esperar, Jaime, que seguramente antes de irse a los bailes en la Casa Blanca firmará todas las órdenes ejecutivas relacionadas o de interés para nuestro país y para la relación bilateral, que finalmente ya anunció en su discurso inaugural: declarar emergencia en la frontera con México, declarar a los cárteles de la droga como grupos terroristas internacionales. Habremos de ver qué dice con los aranceles, tema que tocó pues de manera bastante, digamos, por encimita en su discurso. Habló de algunas tarifas, pero no se refirió precisamente a los aranceles a México y a Canadá. Regresar el programa Remain in Mexico, Quédate en México, a los que ya ha respondido, de hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum antes incluso de que sucedieran hoy en la mañana. Por cierto, la presidenta Sheinbaum ya en sus redes sociales publicó una felicitación al presidente número 47 de los Estados Unidos, Juan. Así que vaya, ha sido un resumen muy rápido y con las principales ideas de una jornada que habrá que analizarse y que se analizará junto con esta nueva administración de Trump por muchos años, por muchas décadas tal vez, y en la historia de la humanidad, como ya lo decías.
Pues cuando creemos sentirnos sorprendidos por Donald Trump, sus declaraciones, sus acciones, nos sorprendemos más por las que les preceden. Querida Daniel, el reporte, la crónica completísima, como siempre contigo, es una de las grandes y mejores cronistas que hay en nuestro país, Daniel de Iturbide. Y ahí están estas órdenes ejecutivas, declaraciones firmadas sobre cómo Donald Trump pues desea que se administre el gobierno federal, instrucciones para las agencias federales o solicitudes de informes. Ya veremos en el legislativo qué sucede con estas órdenes ejecutivas que le permiten ejercer poder sin la acción del Congreso, pero eso sí, estas pueden ser detenidas a través de otros recursos, como por ejemplo cortarle el dinero, cortarle el presupuesto sobre una acción que quiera llevar a cabo.
Por cierto, Jaime, hablando de legislativo, vale la pena señalar que hace unos instantes, mientras Donald Trump estaba en su discurso en el estadio, el Senado de los Estados Unidos ratificó prácticamente por unanimidad a Marco Rubio como secretario de Estado, lo cual es relevante y de lo cual estaremos sabiendo mucho en México.
Y por cierto, Marco Rubio la semana pasada matizó las amenazas de Donald Trump y dijo, bueno, primero vamos a colaborar con el gobierno de México para atender juntos un problema común que es el de la delincuencia organizada y el del narcotráfico. Daniel, entonces vamos a estar viendo los matices tanto del discurso de Donald Trump como de su equipo y veremos si hace política o no, porque tiene que hacer política, no nada más girar instrucciones.
Sí, y no nada más ser visual y no nada más ser un showman, como se le dice a una persona que siempre le gusta estar en el foco, estar en los reflectores y, por supuesto, poner al mundo a arder o a rezar, como lo dijiste tú. Todo depende con el cristal con el que se mire.
Muchas gracias por la crónica y el reporte. Y hasta Washington te mando un abrazo y estamos en comunicación, Daniel Iturbide.
Otro para ti, Juan. Gracias por tenerme siempre y gracias por tus lindos comentarios. Un saludo desde acá.
Muchas gracias, Daniela. Bueno, pues hay que tener en cuenta que hay límites para las órdenes ejecutivas. Tanto el Congreso como los tribunales pueden bloquear potencialmente las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump. Y hay ejemplos. En el año de 1992, el Congreso revocó una orden de George W. Bush que establecería un banco de tejido fetal humano para investigación científica al aprobar una medida para que la orden no tuviera efecto legal. Hay, sin duda, desafíos legales basados en el argumento de que un presidente excedió sus autoridades legales cuando Harry Truman intentó tomar el control de los molinos de acero, esto durante la Guerra de Corea. Entonces, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que carecía de la autoridad para tomar propiedad privada sin autorización del Congreso. Más adelante conversaré con Gabriela Cuevas, internacionalista, sobre las implicaciones de los discursos de Trump, el presidente número 47 de los Estados Unidos de Norteamérica, y los retos que implica para el gobierno de nuestro país la relación bilateral, una que tiene que ser diplomática, como la ha sido durante los últimos años, y clara en el respeto a nuestra soberanía, mientras se busca colaboración en los temas y problemas comunes. Nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con el caos vial en la Ciudad de México. Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Seguimos con el tema de la toma de protesta de Donald Trump a lo largo de este espacio. Pero en este momento vamos con el caos vial que se sufre en la capital del país, en la Ciudad de México y en la zona conurbada. Si usted nos está escuchando en su vehículo y está atorado en el tráfico, pues un abrazo solidario. Tómelo con calma, hay al menos dos bloqueos en periférico, uno a la altura del Toreo, un bloqueo hecho por vecinos de Naucalpan que están exigiendo el suministro de agua potable, hay otro bloqueo a la altura del Parque Naucali, simpatizantes de un sujeto al que llaman el Fofo Márquez y que está detenido, pues están protestando contra esta detención y el proceso legal que sigue. Gracias, Gustavo Hernández, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por acompañarnos esta tarde. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en la zona poniente de la capital, donde continúan los remanentes vehiculares sobre el anillo periférico, esto debido a los bloqueos que acabas de mencionar, a la altura de Plástico, o sea que tomarlo muy en cuenta, anticipar su salida, ya que se encuentra colapsada la circulación en sus diferentes cruces, tales como son la zona de la Avenida Observatorio, las inmediaciones de la Avenida Constituyentes, así como en la Avenida Paseo de la Reforma. En esos puntos puede tomar como alternativa la Avenida Aquiles Cerdán para continuar hacia San Isidro e incluso para continuar hacia la zona de la Avenida Gustavo Vaz. Nos recorremos hacia la zona norte, donde incrementa el aforo vehicular sobre la Avenida 608 a partir de la Avenida Oceanía y con dirección hacia las inmediaciones de la Avenida 412. Similares condiciones registra la calzada Ignacio Zaragoza, procedente del viaducto Río de la Piedad y hasta por lo menos el anillo periférico. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde y un buen inicio de semana.
Muchas gracias, oficial Hernández. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver si se aligera el tráfico en la Ciudad de México, sobre todo en la zona poniente. Muchas gracias, oficial. Y bueno, me enlazo con mi compañero Polo Espejel al periférico en el Estado de México. Le decía, hay dos bloqueos distintos que están causando enorme caos vial en toda la capital del país. Hubo otro en Barranca del Muerto, a la altura de Avenida Revolución. En fin, Polo, vaya cómo iniciamos la semana sin movimiento en la Ciudad de México porque los coches nada más no avanzan.
Sí, mi querido Juanito, pues sí hay un severo conflicto vehicular desde hace aproximadamente 2 horas. Este bloqueo del que ya te daba cuenta nuestro compañero de Secretaría de Seguridad Ciudadana es ahí en la zona de Toreo. Son habitantes de 10 colonias de Naucalpan que están exigiendo el suministro de agua potable. Alegan que son más de 2 semanas las que no cuentan ya con el servicio. No les dejaron otras autoridades municipales que salir a protestar. Esto es con dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México sobre el periférico. Y también, pues el otro que ya comentabas, este influencer Rodolfo Fof Márquez, parece que contrató ahí un grupo de personas para que protestaran sobre el periférico norte a la altura del Parque Naucali con dirección hacia la zona de Tlalnepantla. Y otra protesta en la vía Gustavo Vaz en la zona de desguazaderos del penal de Barrientos y también a las afueras donde hoy se lleva a cabo pues la audiencia para presentar pruebas en favor de este sujeto. La gente quiere o quienes lo apoyan han salido con pancartas para presionar a la jueza y que cambie la tipificación del delito que le persigue, que es el de feminicidio en tentativa en contra de Edith Márquez, una mujer de 52 años de edad a la que golpeó, hay que recordar, el 22 de febrero en un estacionamiento del municipio de Naucalpan. Y este sujeto desde esa época está encarcelado en el penal de Barrientos. Hoy se presentan pruebas a su favor y esta es parte de la estrategia, pero están colapsando la circulación vehicular, más de 7 kilómetros de vehículos varados en ambos sentidos y prácticamente, Juan, las vías o las válvulas de salida pues están totalmente colapsadas. No hay recomendación para que pueda salir de este atolladero, ya lo dices, un abrazo, una recomendación es tener mucha paciencia y seguirse informando a través del noticiero en cuanto reabran la circulación, pero toda esta zona, el impacto vial es impresionante, prácticamente desde la zona de observatorio hasta el Toreo de Cuatro Caminos y desde la caseta de cobre de Tepozotlán hacia la zona del Toreo, Juan.
Hace mucho que no veía un caos vial en la Ciudad de México como el que se está viviendo el día de hoy, lunes 20 de enero de 2025. ¿Va para largo? ¿Tú qué le sabes al tema, Leopoldo Espejel?
Pues mira, por lo pronto yo calculo que es una hora más, sí, una hora más aproximadamente, de acuerdo con lo que nos han informado. Las autoridades están dialogando para retirar estos bloqueos y por lo menos una hora hay que estar ahí pendientes, mi querido Juanito.
Dos bloqueos, una hora, ¿consideras que se van a coordinar los dos bloqueos como de nado sincronizado para concluirlos? Porque también hay que ver la demanda de los vecinos de Naucalpan, que me parece pues muy válida, ¿no? Necesitan agua potable, suministro de agua potable y se los tienen que resolver.
Sí, es una situación que les dejó el trienio anterior y que pues lamentablemente nadie les hace caso. No les dejaron otra más que pues venir a protestar de esta forma para tratar de llamar la atención de las autoridades, Juan.
Pues vaya que le han llamado la atención de las autoridades y esperemos que también llamen a la acción de las autoridades para resolver el problema del suministro de agua potable en Naucalpan y que se desbloquee esto a la altura del Toreo. Entonces me dices, las dos más o menos en una hora se espera que puedan llegar a alguna negociación con las autoridades para que liberen periférico en estos dos bloqueos.
Pues
que además
dos sentidos, sí, uno del norte y otro del sur, y pues colapsado totalmente. Esperemos que lleguen a un acuerdo, Juan. Son dos cosas distintas, uno por la falta del agua y el otro pues en apoyo a este sujeto que está encarcelado.
Pues estamos pendientes, Pablo Espejel, y en comunicación permanente. Quienes están en sus vehículos parados por este tráfico, una de las recomendaciones, la más importante, es paciencia y prudencia. Yo sé que uno se puede enervar, molestar, no se pelee con el de al lado. Y otras, apagar el vehículo para que no se le acabe el tanque de gasolina, pero más importante también para no contaminar. De todas maneras, no se va a avanzar. Si usted no ha salido de su lugar de trabajo, donde se encuentre, pues paciencia, quédese donde esté un ratito y escúchenos, con eso se le va a pasar más rápido el tiempo. Polo, abrazo y me comunico contigo en unos minutos.
Estamos pendientes, Juan.
Muchas gracias. Bueno, seguimos con el tema de Donald Trump. Hoy la presidenta de México sostuvo una reunión con su gabinete luego de conocer lo que Trump dijo en su primer discurso tras la investidura, pues prometió que va a firmar una orden ejecutiva para declarar una emergencia nacional en la frontera sur y esto militarizaría la frontera de Estados Unidos con México. También declarar como terrorismo, cárteles del narcotráfico y reactivar el programa Quédate en México. Entre otras, Héctor Herrera, la presidenta se reunió con el gabinete. Voy contigo, tú nos tienes el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto esta tarde. Efectivamente, hoy pues mucha actividad en Palacio Nacional. Después la conferencia, por supuesto, la presidenta Sheinbaum publicó en sus redes sociales pues a nombre del gobierno de México felicitó a Donald Trump por esta toma de protesta, esta juramentación como el presidente número 47 de los Estados Unidos. Y señala que como vecinos y socios comerciales, el diálogo, el respeto y la cooperación pues siempre serán el símbolo de nuestra relación. Esa es, digamos, la primera reacción de la presidenta al conocerse ya de forma oficial la pues llegada de Donald Trump al poder. Y ya pues un poco alrededor de mediodía, la presidenta Sheinbaum hizo una primera reunión con algunos integrantes de su gabinete tras pues los anuncios que ya venía perfilando Donald Trump desde hace algunas semanas. Esto de pues de declarar una emergencia nacional en la frontera. Y la otra, que pues también resulta preocupante, afecta también estas dos medidas a México, esto de designar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Y en Palacio Nacional estuvieron, de hecho, el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien pues él estuvo desde temprano en la reunión, porque participó en la conferencia, por supuesto. Para esta reunión específica llegaron los titulares saliente y entrante del Instituto Nacional de Migración, que va a ser parte importante de este programa que ha anunciado la presidenta México Te Abraza. Y llegaron Francisco Garduño, llegó Sergio Salomón y también estuvieron el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, la secretaria de Gobernación, que también estuvo en la conferencia mañanera, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de Marina, Raimundo Morales. Por supuesto, pues de esta reacción oficial del gobierno, pues yo creo que será hasta mañana, Juan, que la presidenta fije postura respecto a lo que haya anunció el presidente Trump y que de alguna manera ella ya perfilaba en la mañanera, porque ella decía que pues México está listo, está preparado para apoyar a los migrantes, a los connacionales, a nuestros paisanos que pues van a resultar afectados, Juan, por estas medidas migratorias que ha estado ya tomando el gobierno del presidente Trump. La presidenta Sheinbaum sí mandó un mensaje muy claro para todos nuestros paisanos y les dijo que pues no están solos y les pidió sobre todo en esos momentos guardar calma. Vamos a escuchar.
En eso estamos trabajando, entre otros temas, para cuando tengamos esta reunión bilateral entre el equipo del presidente Trump y el equipo del gobierno de México. Y a nuestros paisanos y paisanas decirles que, primero, que no están solos y segundo, que también hay que guardar la calma, que hay que ver también cómo se desarrolla durante estas semanas el proceso.
Bueno, la presidenta Sheinbaum, Juan, pues rechazó este programa Quédate en Casa, que se llama Remain in Mexico, esto es, así lo ha nombrado Donald Trump, y expresó su confianza de que pues cuando se produzcan estas primeras reuniones ya de carácter formal con el equipo de la administración Trump, pues se puedan alcanzar buenos acuerdos en todos los campos de la relación.
Nos vamos a una pausa, Héctor, regreso contigo y más de la mañanera. Volvemos. 6:39 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, quienes nos escuchan en el terrible tráfico del Valle de México. Mucha paciencia, gracias por estar con nosotros. Y seguimos con temas de la toma de protesta de Donald Trump y las reacciones en México ante ello. Temprano en la conferencia mañanera, la presidenta de México le reitera a nuestros paisanos en los Estados Unidos que no están solos, les pide calma, les dice que habrá diálogo, que habrá entendimiento. Héctor Herrera, tú ahí estuviste y me vuelvo a enlazar contigo y el reporte.
Sí, Juan, pues efectivamente la presidenta Sheinbaum expresó su confianza de que cuando se produzcan pues estas primeras reuniones de carácter formal con el equipo de la administración Trump, pues se puedan alcanzar buenos acuerdos en todos los campos de la relación bilateral. Pero eso sí, insistió, Juan, que México no va a estas reuniones a agachar la cabeza y va a insistir en un trato de iguales con los Estados Unidos. Escuchemos.
Entonces, nuestra relación con Estados Unidos será de iguales y siempre de defensa de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y pues ya se encontrará el momento, que esperamos que sea pronto, de diálogo, colaboración en la que nuestros equipos se encuentren para llegar a acuerdos en distintos temas.
El canciller Juan Ramón de la Fuente, quien estuvo también en la mañanera, informó, Juan, que la red consular de México allá en los Estados Unidos, que hay que decirlo, es una de las más grandes que tiene un país o algún país en aquel, en los Estados Unidos, pues ya está trabajando, no ahora, desde varias semanas, y desplegando acciones para apoyar a todos los migrantes, a nuestros paisanos, a connacionales en aquel país, y que pues tienen temor, por supuesto, o tenían el temor y ya lo están confirmando de lo que viene. En esta red están trabajando alrededor de 4.300 personas apoyando a la gente en aquel país. Escuchemos.
Para nuestras y nuestros paisanos, están a sus órdenes. Están para servirles, para orientarlos, para apoyarlos y cuando se requiera, para protegerlos y defenderlos. Independientemente de su estatus migratorio e independientemente del lugar en el que se encuentren en los Estados Unidos.
El canciller informó también, Juan, que pues se ha creado una aplicación de esta red consular de apoyo e información que se llama Consulap, que ya está disponible y donde se está brindando información y asistencia a todas las personas mexicanas, a nuestros paisanos. Pero también hay asistencia telefónica desde los Estados Unidos o en Canadá. Te voy a dar el número, Juan, para la gente que nos escucha, si quiere apuntarlo. Es el 520-6237-874. Te lo repito, 520-623-7874.
Héctor, este teléfono, llamadas desde México para el contacto con la red consular de México en Estados Unidos. Hay que poner 001
antes. Este teléfono es para el contacto en Estados Unidos o en Canadá.
Desde México.
En Estados Unidos y Canadá hay que llamar a este teléfono.
Sí.
Y para el caso de México, ahí te va el otro número, que es el 001-520-623-7874. Este sí es desde México.
Okay.
Para las personas que estén acá, que estén interesadas, quieren tener más información sobre esto, este es el teléfono para ellos.
Ahí está. Es el mismo teléfono. Desde México se marca 001 antes. 520-623-7874. Héctor Herrera, 24 horas del día, 7 días a la semana, este contacto con la Red Consular de México en Estados Unidos.
Sí, y fíjate que la doctora insistió en que, bueno, pues está haciendo todo lo necesario, ¿no?, para atender a los migrantes, y por ello también pues se ha puesto en marcha este programa que se llama México te abraza. En este programa están participando, Juan, pues prácticamente todas las instituciones de gobierno en el país, especialmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, está el Instituto Nacional de Migración y también la Secretaría del Bienestar. Van a brindar, por supuesto, apoyo a través de acciones jurídicas, acciones de salud, y apoyo a través de los programas sociales o programas de bienestar que pues hay en México, y esas personas pues van a poder tener acceso. Vamos a escuchar a la presidenta.
Pero en particular México no tiene por qué, lo dije en el Zócalo, agachar la cabeza, sentirnos menos. Si somos un país grandioso, una potencia cultural, y las y los mexicanos somos un pueblo trabajador, honesto, que somos fraternos, solidarios, que tenemos mucho que presumir ante el mundo entero.
Y bueno, finalmente, Juan, como parte de este apoyo que van a recibir nuestros los migrantes, nuestros paisanos, se les va a entregar una tarjeta, se va a llamar la tarjeta Bienestar Paisano, que va a contener por una sola ocasión 2,000 pesos. Esto como un apoyo pues para la gente que se traslade a sus lugares de origen, digamos como un primer apoyo para que se puedan trasladar, y después de ahí vendrá pues todo lo que ya te conté, ¿no?
Vamos a escuchar lo que al respecto dijo la secretaria de Gobernación, Rosalía Rodríguez.
La tarjeta Bienestar Paisano tiene 2,000 pesos, dinero del que podrán disponer de forma inmediata para cubrir sus gastos en el traslado hacia sus comunidades de origen. Ante la repatriación de connacionales que están en Estados Unidos, el gobierno de México, reitero, está preparado con la estrategia efectiva de recepción México te abraza. Se trata de un plan que fue instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en el que participa todo el gobierno.
Bueno, Juan, entonces esperar mañana, ahora sí ya, el posicionamiento oficial a partir de lo que ha dicho Trump, y que seguramente pues la presidenta hablará ahora sí que claro y fuerte sobre eso.
Seguramente así será. Héctor Herrera, te mando un abrazo y estamos pendientes.
Pendientes.
Bueno, pues ahí está. México no tiene por qué agachar la cabeza. Hay un plan ante lo que se veía venir, que ya se confirmó por parte de la administración Donald Trump en materia de sus políticas migratorias y otras como lo que señaló de catalogar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, algo que Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump, pues ya matizó la semana pasada. Dijo, no, vamos a buscar colaborar primero con México. En fin, estamos pendientes y pendientes allá en la frontera de México con los Estados Unidos ante posibles deportaciones masivas. Rocío Galván, me enlazo contigo a Baja California, a la ciudad de Tijuana, una de las fronteras más importantes. Se observan ya caras largas y de tristeza allá en Tijuana, ¿es correcto?
Bueno.
Rocío, adelante.
Ah, ¿qué tal? Discúlpame, pero estoy entrecortado. Espero que tú me estés escuchando bien.
Te escucho perfecto.
Qué bien. Bueno, pues mira, la situación ha sido esta, Juan. Empiezo desde temprano. Mira, a las 5 de la mañana de este lunes todavía alcanzó a pasar a su cita de CBP One en la garita de San Isidro, ahí abajo del puente Chaparral. Tú conoces Tijuana. Ahí llegó llegaron las personas y pasaron. Pero esto no ocurrió con los otros grupos, porque ese fue el único grupo que pasó. Llegaron los de la 1 y las 4 de la tarde y ya estaba cerrada la oficina, y pues les dijeron que se habían cancelado sus citas en forma indefinida. Esto generó una situación de desconcierto para todos los migrantes que vienen de muchas partes. Hay ecuatorianos, cubanos, venezolanos y por supuesto también mexicanos. Familias enteras se quedaron allí con todo y maletas, esperando. Dijeron que no se iban a mover de ahí porque querían saber qué es lo que iba a pasar, pero pasaron las horas y pues no pasó nada. Y bueno, llegaron directores de algunos albergues de migrantes aquí, de los que están instalados, y pues les ofrecieron pues refugio. Algunos de ellos ya vivían en albergues, pero otros llegaron exprofeso para la cita. Como tú sabes, el CBP One se volvió una alternativa tan importante que ya podían hacer la cita desde cualquier parte del país o aún del extranjero. Entonces, pues, por ejemplo, platicamos con Irving, un cubano que tenía 3 días de haber llegado a Tijuana. Y bueno, pues todos estaban prácticamente en shock. No sabían qué hacer, no sabían si regresarse, si esperarse. En fin, esa es la situación que priva por esta parte. Esta tarde, José Luis Pérez Canchola, que es el director de atención al migrante del ayuntamiento, dijo que ya están casi listos para un albergue que tendría cabida para 1,000 personas de los deportados. Y quiero decirte que también observamos a deportados. Llegaron 30 por la garita de San Isidro, que más o menos 30, 35 personas. De forma muy discreta los dejaron y entraron ya como en calidad de deportados. O sea, son las dos situaciones que estamos viviendo aquí en la frontera, ¿verdad? Y bueno, pues es el primer día. Esta tarde-noche todavía hay mucha gente aquí en la zona del Chaparral.
Sí.
Pues esperando. No sé si alguien les va a dar alguna información respecto a sus citas. Ya les han dicho de reiteradas maneras que no hay ninguna información, que lo mejor es está bajando la temperatura, está entrando condición Santana. Varios de ellos son niños pequeñitos. Híjoles. De un año. Entonces, pues no se quieren mover. Le preguntamos al director de atención al migrante si no se iba a volver acá otra vez un campamento. Ya ves que en otras ocasiones eso ha pasado antes de que funcionara CBP One. Las caravanas y todos llegaban, agarraban esta zona como una especie de campamento. Dijo que pues lo deseable es que no se queden ahí,
por supuesto,
por las condiciones climatológicas, pero pues la gente está desesperada.
¿Cómo no?
Esta falta de información.
Es la incertidumbre. Rocío Galván, es la incertidumbre allá en la frontera de Tijuana entre México y Estados Unidos, la frontera del lado mexicano. Y bueno, pues canceladas las citas de solicitud de asilo político a través de la CBP One. Estamos pendientes, Rocío, y hasta Tijuana te mando un abrazo.
Igualmente, Juan, aquí estamos muy pendientes.
Muchísimas gracias. Gabriela Cuevas, analista internacional, colaboradora de este espacio, pues no hay fecha que no llegue y llegó la que tanto nos temíamos, la toma de protesta de Donald Trump. Y con ella, lo que había amenazado, las firmas de estas órdenes ejecutivas, varias ya firmado, entre ellas hay que repetirlo cuantas veces sea necesario, declarar como miembros del terrorismo, organizaciones terroristas, a cárteles del narcotráfico, terminar con el programa para las citas, como veíamos en Tijuana y en otras fronteras, de solicitud de asilo político. Iniciar de nuevo este programa llamado Quédate en México y declarar zona de emergencia la frontera de Estados Unidos con México. Y bueno, ¿qué tan comunes son las órdenes ejecutivas y qué tanto se pueden detener? Gaby Cuevas, ¿cómo ves el panorama?
Juan, empiezas con una pregunta muy provocadora, específicamente en este tema de las órdenes ejecutivas, como las conocemos acá, decretos presidenciales. Uh-huh. La realidad es que tanto Joe Biden se despide como Donald Trump empieza firmando una cantidad de decretos impresionantes. Destaca el de Joe Biden perdonando hasta quienes no tienen actualmente investigaciones, Gaby, formales, como Gaby, miembros de su familia.
Está firmando ahorita Donald Trump otra orden ejecutiva a través de la cual impone aranceles de, incrementa aranceles 25% a México a partir de febrero.
Yo creo que hay mucho que revisar, Juan, en términos de todos estos decretos, tanto de Joe Biden saliendo como de un Donald Trump entrando. ¿Por qué? Porque uno de los mensajes también de Donald Trump en su discurso de hoy tuvo que ver con el control de la inflación en los Estados Unidos. Hay que recordar que Donald Trump gana básicamente con dos banderas. Uno, pues el discurso racista, antiinmigración, pero también del otro lado el tema de los precios, el costo de vivir en los Estados Unidos, que se llama inflación. Y en ese sentido, cada vez que se imponen aranceles, específicamente en productos que pueden ser muy demandados por la población, se va a traducir en inflación. Entonces, esto es también importante ver cómo va repercutiendo en el mercado estadounidense. Me parece delicado que Trump quiera, por ejemplo, reinstalar este programa de Quédate en México, porque es un programa que viola toda la legislación internacional. No solo es violatorio de derechos humanos, sino también del derecho internacional. Es preocupante también si esta parte arancelaria y que puede litigarse sin duda, pero que
oye, pero viola el tratado, ¿no? Digo, un tratado que a él no le interesa evidentemente, pero que funciona para Estados Unidos, y cancelarlo o vulnerarlo tendría impactos terribles para la economía de su país. Viola el T-MEC este decreto que impone 25% de aranceles a México.
Sin lugar a dudas, es la forma en la que Trump buscará presionar a México, por ejemplo, como una especie de contención migratoria. Hay que recordar, Juan, que Trump está jugando a la política exterior como una herramienta de política interior. Trae desafíos muy importantes al interior de los Estados Unidos. Él, mientras promete en este extremo nacionalismo decir, y lo menciona al inicio, al final de su discurso, que Estados Unidos empieza una época de oro, al mismo tiempo, y en ese extremo nacionalismo, bueno, amenaza hasta con invadir Marte. Por otro lado, de una forma un tanto, pues pareciera esquizofrénica, al mismo tiempo dice que quiere ser recordado como el presidente de la paz. Yo creo que vienen muchos desafíos que habrá que estar revisando, Juan. Hay que revisar exactamente en qué consisten estos aranceles que quiere imponer a México, concretamente en qué productos, bajo qué circunstancias, y qué es lo que realmente trae esta agenda atrás. Hay que recordar que la última vez que Trump amenazó a México con el tema de los aranceles fue precisamente para imponer la negociación del Quédate en México.
Sí.
Entonces yo creo que hay que revisar cuál es la verdadera agenda de Donald Trump. Hay que recordar que él utiliza la política exterior como contención de una agenda interior que se antoja muy, muy complicada. Y también revisar pues cómo es que le va a impactar pues toda esta serie de nuevos desafíos, tanto militares, como también lo comentó en el discurso de hoy, sus conflictos con Panamá, bueno, hasta con Groenlandia.
No, bueno, y acaba de firmar un decreto que prohíbe el derecho de ciudadanía por nacimiento. Algo que a partir de 1952, pues no puede ser a través de una orden inmediatamente suspendida por algún juez, porque todo niño nacido de una pareja que sea documentada en los Estados Unidos tiene ciudadanía norteamericana, estadounidense. Pues esto acaba de firmar un decreto para detenerlo. Gaby Cuevas, pues hay que estar pendiente y seguimos hablando en la semana, ¿no?
Muchos de esos temas estarán litigando, Juan. Solo hay que tener presente una cosa. La Suprema Corte en los Estados Unidos es prácticamente el mismo tinte, muy conservador del de Donald Trump. Así que sí, habrá mucho que platicar y observar esta semana.
Y estamos pendientes porque Estados Unidos también tiene mecanismos para protegerse a sí mismo como nación, hasta de Trump. No se vaya, nos vamos a una pausa y volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes 20 de enero rindió protesta Donald Trump y bueno, pues lo que principalmente ha hecho el día de hoy es firmar órdenes ejecutivas. En México los conocemos como decretos presidenciales. Firmó varios en el Capital One Arena hace unas horas, continúa haciéndolo en la Casa Blanca, en su oficina, en el Salón Oval. Los detalles en unos instantes. Antes, pues el tema que si usted nos está escuchando en su vehículo, en el tráfico, le interesa porque vaya caos vial en la capital del país debido a dos bloqueos distintos en Periférico Norte. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, una vez más y para intentar llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo nuevamente con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información de nuevo en la zona poniente de la capital, ya que continúa el lento desplazamiento sobre el anillo periférico, esto a partir de la avenida Observatorio y con dirección hacia la zona norte de la capital o incluso hacia la zona del municipio de Tlalpan, debido a los bloqueos que se llevan a cabo a la altura de Plásticos. O sea, hay que tomarlo muy en cuenta, anticipar su salida, ser muy pacientes, tomar como alternativa la zona de la avenida Aquiles Cerdán para continuar hacia San Isidro e incorporarse hacia la zona de la avenida Gustavo Mas. Nos recorremos hacia la zona sur de la capital, donde incrementa el aforo vehicular sobre el circuito interior procedente de la avenida Cuauhtémoc y hasta por lo menos la zona del eje 3 Oriente. En graves condiciones registra las inmediaciones de la calzada Ermita Iztapalapa a partir de la avenida Javier Rojo Gómez y para quien tiene como destino el distribuidor Puente de la Concordia. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente noche.
Muchas gracias, oficial Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, por tu reporte. Me enlazo de nuevo con mi compañero Polo Espejel a Periférico Norte, donde le digo hay dos bloqueos. Uno a la altura del Toreo, porque vecinos de Naucalpan exigen el suministro de agua potable. Otro a la altura del Parque Naucali, porque simpatizantes y amigos del Fofo Márquez pues quieren extorsionar de alguna manera a la jueza que lleva el proceso legal. Polo, hace una hora me decías que existía la posibilidad de que en una hora, o sea, más o menos ahorita, pudieran liberar las avenidas. Por lo menos algún carril se ha liberado. Voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Pues no, todavía no. En eso están dialogando para tratar de destrabar este conflicto. De hecho, hubo ahí algunos enfrentamientos en el caso de la zona del Toreo, de los habitantes de Naucalpan que exigen agua potable. Pues hubo enfrentamientos con motociclistas, con algunos automovilistas, pero pues la cosa no pasó de ahí. Sigue todavía, pues por lo menos este bloqueo a esta hora. Hay pues vías de diálogo. Esperemos que esto se pueda destrabar en cualquier momento, pero por lo pronto, Juan, sigue el conflicto vial en toda esta zona que ha impactado pues prácticamente todo el Valle de México, la Ciudad de México, la zona sur, la zona poniente y por supuesto todo el norte de la Ciudad de México. Lo mismo ocurre para la zona de el Tepozotlán, de Cuautitlán Izcalli, toda esta zona que tiene que ver con la quebrada Perinorte, pues muy, muy afectada.
Entonces me confirman, los dos bloqueos continúan, el del Toreo por parte de vecinos de Naucalpan y el del Parque Naucali por parte de simpatizantes del Fofo Márquez, y además pues ya han habido grescas entre automovilistas y personas que están bloqueando ahí en Periférico.
Así es, Juan. Híjoles. Y del cual estamos pendientes.
Pues va para largo, espero que no, y para quienes nos escuchan, mucha paciencia, apaguen el motor, y si ya están ustedes atorados, pues acompáñenos. Mientras está usted atorado, lo vamos a informar. Gracias, Polo, estamos pendientes.
Pendientes, Juan.
Y bueno, le decía que Donald Trump pues ha estado firmando todo el día órdenes ejecutivas. Lo hizo en el Capital One Arena hace unas horas. Uno de los documentos firmados por él fue una carta dirigida a las Naciones Unidas en la que ya les dijo que Estados Unidos se retira del Tratado Climático de París. Ya ve que él no cree en el cambio climático a pesar de los clarísimos síntomas de cómo está afectando al planeta, incluyendo, por supuesto, los incendios en California, que se deben mucho a los efectos del cambio climático. Otra en el escenario aborda lo que Trump llama una congelación regulatoria, que él dijo que evitaría la emisión de nuevas regulaciones por el momento. Firmó una orden ejecutiva imponiendo una congelación en la contratación de nuevos trabajadores federales, con excepciones para algunos departamentos y agendas como el ejército. Más de esto al regresar de una pausa. Volvemos. Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hacemos una pequeña pausa con el tema de la toma de protesta de Donald Trump y los muchos síntomas que está causando en nuestro país, en la frontera y en todo el mundo. ¿Se va a salir del Acuerdo de París? Ya avisó, imagínese usted, no cree en el cambio climático. A pesar de los síntomas que diariamente se pueden observar, uno de ellos los incendios en el condado de Los Ángeles, iniciados mañana, hace 15 días. Bueno, aquí en México, una más del Poder Judicial. El juzgado cuarto de distrito del estado de Hidalgo, con sede en la capital, en Pachuca, cuya titular es la jueza Daniela Marín León Linarte, concedió un amparo a Federico Sarabia Pozo, colaborador cercano a Guillermo Avili Álvarez, exdirectivo de Cooperativa La Cruz Azul, detenido el pasado día 16 de enero. Una solicitud de amparo que queda registrada con el número 123-2025-3B en los archivos electrónicos del Poder Judicial. Y el reporte completo lo tiene mi compañero Juan Antonio Jiménez, a quien le doy las buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero?
Gracias, Juan. Buenas tardes, noches. Y bueno, pues nada más para precisar, se trata de una suspensión provisional que protegería a Federico Sarabia Pozo contra cualquier orden de aprehensión, siempre y cuando no se traten de delitos graves. La orden judicial lo protege ante una posible orden de captura derivada del proceso que enfrenta el exdirectivo de la Cooperativa de la Cruz Azul en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez. Cabe destacar que a pesar de que obtuvo esta medida cautelar, y bueno, pues esta no va a tener valor con delitos considerados como graves, como lo son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que son precisamente los que le están imputando a quien fuera el coordinador de lo que es la cementera de la Cruz Azul. Y bueno, pues hasta el momento Federico Sarabia, quien era líder del grupo que mantiene el plantel de Tula en su poder, no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que se le dio ya este beneficio. Es un beneficio que en automático se le da a cualquier persona esta suspensión provisional. Aún falta todavía porque pueda obtener la suspensión definitiva, pero cuando se tratan de delitos graves, como en este caso, pues no tiene ningún efecto, y aún así esta persona puede ser detenida en cualquier momento. Así que Federico Sarabia, por supuesto, podría decir que tuvo un éxito, pero también una gran derrota, pues este no tiene la protección de la justicia federal y puede ser detenido en cualquier momento, Juan.
Pues hay que estar pendientes, Juan Antonio Jiménez, de que todo este caso se esclarezca y, muy importante, de que liberen a la planta del Cruz Azul en el estado de Hidalgo, que ha sido secuestrada y es no solo el centro de trabajo de cientos de obreros, sino también una fuente de desarrollo para el estado de Hidalgo y para la República Mexicana, y todo relacionado con este entramado de corrupción por parte de Guillermo Avili Álvarez y secuaces. Estamos pendientes, Juan Antonio.
Quedamos pendientes, Juan.
Y bueno, de la Ciudad de México me enlazo a Nogales, Sonora, con mi compañera Michelle Rivera, porque, Michelle, me reportan que comienzan ya a transitar vehículos con personas deportadas.
Es correcto, Juan. Muy buena tarde a ti y al auditorio. El primer grupo de personas deportadas en este 20 de enero, en el marco de la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ocurrió esta tarde en Nogales. Un autobús que vimos muy temprano en los primeros enlaces para Grupo Fórmula estaba ahí a la espera del inicio de este protocolo anunciado ya por el gobierno federal para dar una ruta más humanitaria a los deportados, Juan. Inició el día de hoy. Entrevistamos al cónsul de México en Nogales, a Marco Moreno Báez, y nos confirmaba que este autobús y que su presencia en la frontera en la garita Denis de Concini se debe justamente que independientemente de las decisiones, Juan, que tome Estados Unidos, a partir de este día, el trabajo con los migrantes mexicanos, sobre todo los deportados, sería garantizar la ruta humanitaria, que consiste en trasladarlos, incluían menores, déjame decirte, Juan, el día de hoy en este autobús, lo que suena positivo, porque eso habla que puede que no se deporten familias separadas o se queden con niños, como ocurrió en otras administraciones en Estados Unidos. Familias van a ser dirigidas a la base del Instituto Nacional de Migración en Hermosillo, y a partir de ahí México comenzará a darles una ruta, ya sea una repatriación o verá cuál será el estatus migratorio, pero entre peras y manzanas, como dicen coloquialmente, se les sube este autobús para que no pasen frío, se queden en la frontera o se acumulen en la frontera de Nogales, y en Hermosillo y en un lugar más grande se les pueda dar un mejor apoyo y asistencia
Michelle,
de las autoridades,
un favor,
mexicanas.
Entonces, un autobús procedente de los Estados Unidos, ¿me podrías confirmar que en su interior viajan personas deportadas de aquel país al nuestro? ¿Es correcto? ¿Y ese autobús estaría ya en territorio nacional? Porque no me queda muy claro.
No, el autobús es proporcionado por México, por el gobierno mexicano, Juan. Es un autobús de una línea mexicana. Este autobús esperaba muy temprano para recibir a los primeros deportados del día, y este salió a las casi 5 de la tarde rumbo a la capital del estado, hacia Hermosillo. Todo este proceso lo inició el gobierno mexicano buscando esta ruta humanitaria para todos estos deportados. Los primeros, Juan, en este 20 de enero, en la llegada de Donald Trump, y por supuesto los primeros deportados en este lunes acá en Nogales.
Ahora sí, clarísimo, el gobierno de México se está preparando ante posibles deportaciones, como bien se señaló, de distintas maneras, y una de ellas es a través de garantizar movilidad para que paisanos son deportados, lleguen a Nogales, a Sonora, y de ahí autobuses los dirijan a sus estados de origen. ¿Es correcto?
Es correcto, Juan. Llegan a una base al Instituto Nacional de Migración. Déjame decirte también que hay autobuses en la otra frontera, que es San Luis Río Colorado, donde esperan una llegada importante. No han confirmado autoridades que se trate de una entrega automática del gobierno de Estados Unidos. Es decir, recuerda que recientemente mencionaron
ahí está.
Que
parece que se le cortó la comunicación a mi compañera Michelle Rivera. No, adelante, sí, te escuchamos.
Aquí estamos. Juan, nada más mencionarte. Es importante decir que no han aclarado si se trata de un grupo entregado por el gobierno de Estados Unidos o cualquier otra situación. Lo que sí es cierto es que en el día son los primeros, porque no nos hemos movido de la frontera, son los primeros que han salido de este único punto de donde deportan a los mexicanos en Nogales. Aquí salen, Juan, la mayor cantidad de mexicanos deportados en las fronteras es a través de Nogales, es a través de esta frontera, y no nos hemos despegado justamente para llevarte pues este reporte.
Muchísimas gracias, Michelle Rivera, corresponsal de Grupo Fórmula en Sonora, enviada a Nogales, frontera con los Estados Unidos, donde ante la posibilidad de deportaciones masivas, el gobierno de México está enviando pues autobuses para trasladar a migrantes deportados a sus estados de origen. Muchísimas gracias, Michelle.
Gracias, Juan. Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Y bueno, seguimos con la información. Javier Murillo, te agradezco mucho que nos acompañe, científico de datos y fundador y director general de Metrics, porque se publica una encuesta el día de hoy, una encuesta en donde se le pregunta a quienes participan en ella qué opinan sobre las respuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las amenazas, declaraciones de Donald Trump. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches, gracias por la invitación.
Pues muchas gracias a ti. Esta encuesta se publica en el Heraldo de México el día de hoy. ¿Y qué te responden los encuestados? ¿Están de acuerdo en que ante las amenazas, ataques y dichos de Donald Trump, la presidenta Sheinbaum haya respondido como respondió?
Justo, a ver, la pregunta que estás haciendo es la correcta. Precisamente la doctora Claudia Sheinbaum hizo esta réplica, digamos, cuando el ahora presidente Donald Trump, en ese momento electo, dijo el tema del Golfo de México y que iba a ser el Golfo de América. Fíjate que algo muy interesante en ese momento es que el 68% de los mexicanos se enteraron de este tema, que esto es alto en comparación con otros temas que hemos analizado. O sea, la gente cuando habla Trump, la gente de México, la opinión pública, sí lo escucha. Ahora, Lo más interesante del tema es que cuando la doctora Claudia Sheinbaum le contesta con lo de América Mexicana, el 79% de la opinión pública en México estuvo de acuerdo con esta respuesta, lo cual es muy alto y genera una confianza del pueblo mexicano para que la presidenta Claudia Sheinbaum en el futuro continúe respondiendo a lo que venga por parte del ahora presidente Donald Trump.
Pues ahí está, es una respuesta contundente, ¿no? Porque me parece que puede llegar a trascender filias y fobias partidistas, Javier.
Precisamente, a ver, el tema es, le respondió con el mismo tono, eso es algo que fue acertado, ante el hecho de que él quería cambiar o proponía cambiar el nombre del Golfo de México, ella responde en el mismo tono, y eso, esa respuesta es la que apoyan los mexicanos. Vamos a ver cómo vienen otros temas cuando ya esto se va a poner más serio y en otras circunstancias, como estaba escuchando ahora con el tema de las deportaciones. Vamos a ver cómo nos va con eso. Pero en este caso, los mexicanos están a favor de que ella responda.
Pues Javier Murillo, fundador y director general de Metrics, gracias por esta encuesta que se publica hoy en el periódico El Heraldo. ¿Y quién no puede estar de acuerdo en que se defienda la soberanía de nuestro país? Porque no agachamos la cabeza ni ante Trump ni ante nadie. Y con esto nos vamos a una pausa y volvemos. Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias este lunes 20 de enero, día pues que va a pasar a la historia y lo vamos a recordar como pues uno de los momentos que más ha puesto a rezar al mundo entero. Hoy rindió protesta una vez más Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, su segunda gestión. Se ha dedicado prácticamente todo el día a firmar órdenes ejecutivas. De las más recientes, aborda la ley federal que prohíbe TikTok. Dijo que la orden le dará el derecho de venderla o cerrarla. TikTok, por su parte, agradeció a Donald Trump después de que se apagara brevemente este fin de semana y le atribuye el trabajo para asegurarse de que pueda seguir siendo accesible. Trump, ahora defensor de la aplicación, pues la había denunciado antes por preocupaciones de seguridad nacional, hoy la protege. En la Casa Blanca ha firmado ya varias órdenes ejecutivas que son decretos presidenciales, así le llaman allá. Firmó una que aborda la ciudadanía por derecho de nacimiento, aunque el texto pues todavía no ha sido publicado en el sitio web de la Casa Blanca. Podríamos asegurar que esta medida enfrentará un rápido rechazo legal. Firmó una orden ejecutiva esta noche que designa a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Un periodista le preguntó, ¿qué haría si México no participa? Trump dijo, no sé, pregúnteles a ellos. Y mientras tanto, Marco Rubio, hace unos días, su secretario de Estado, es como el secretario de Relaciones Exteriores, así se conoce el cargo aquí en México, pues ya dijo que antes que esto va a colaborar el gobierno de Trump con las autoridades de nuestro país. Firmó Trump una orden ejecutiva que modifica el programa de admisión de refugiados de Estados Unidos. Dijo un funcionario que para alinearse mejor con los principios e intereses estadounidenses, ya veremos. Firmó un indulto para 1.500 personas detenidas durante la toma del Capitolio hace 4 años, el 6 de enero. Dijo que a menudo se había referido a ellos como rehenes. Esta parecía ser la primera acción ejecutiva que tomó en la oficina Oval. 1.500 detenidos, escuche usted, por la toma del Capitolio. Pues son más de los que reúne un mitin del Frente Amplio por México. Bueno, voy a seguir leyendo órdenes ejecutivas de Trump más adelante. Antes agradezco muchísimo a Damián Cepeda, él fue dirigente del PAN, es colaborador de este espacio, que nos acompañe. Damián, 1.500 detenidos por la toma del Capitolio. Creo que Verástegui no juntó esa cantidad de firmas, mano. ¿Damián?
A ti. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto en saludarte.
El gusto es mío.
Están escuchando. Fíjate que, a ver, me parece, estuve siguiendo pues muy detalladamente todo el discurso del ya presidente Trump, las reacciones, los comentarios, y yo sí creo que es un tema que tenemos que tomar con mucha seriedad y darle mucha importancia por las implicaciones que puede tener para México. Me llama la atención varias cosas. La primera, la manera tan concreta de parte del nuevo presidente de comunicar acciones, ¿no? Creo que tiene una comunicación, digamos, muy, muy franca, ¿no? Muy directa, y dice: voy a hacer esto, tal, tal, tal. No comparto la mayoría de sus decisiones, pero debo decir que deja poco lugar a interpretación, ¿no? Más allá de que tenemos que ver el punto fino. Segundo, te diría yo que desde México tenemos que darle importancia al hecho de que el primer tema que tocó en su mensaje, después de la introducción y los saludos y todo, cuando empezó con el anuncio de acciones concretas, lo primero que anunció fue declarar emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, que es México. Entonces, cuando yo escucho aquí a representantes del gobierno minimizar el hecho o decir que pues es lo mismo que en otras ocasiones, que ya lo tuvimos y que no pasó nada y que no vamos a tener, digamos, una implicación fuerte, yo te diría, Juan, que creo que están minimizando el tamaño del problema que tenemos.
Porque nos tenemos un broncononón, me parece que todos lo vemos así, ¿no?
Pero me parece, Juan, que no necesariamente se aborda así. Yo te decía en alguna ocasión en tu programa que simpatizo con la manera en la que la presidenta lo enfrentó al principio, hablando con seriedad de que, por supuesto, que México no se subordina, que se va a coordinar y demás, pero no así cuando sale y confronta con mensajes pues que caen en el mismo simplismo que a veces el propio presidente Trump cae. Me refiero específicamente a cuando dice Trump una cuestión abusiva y contesta la presidenta diciendo: ¿qué tal si le llevamos a América, la América mexicana? Pues no, pues yo me pregunto.
A ver, perdón, Damián, perdón ahí, pero una clasecita de historia, ¿no? O sea, se llamaba Estados Unidos de México, México del Norte, el Golfo de México. Uh-huh. Y pues es una respuesta que tiene que ver con la historia, con los mapamundis, el primero del siglo XVII. Pues, ¿sabes qué? Es que es justo en lo que no estoy de acuerdo contigo, porque no agachamos la cabeza, porque no somos el patio trasero es que de no nadie. No le estamos haciendo ninguna afrenta, simplemente estamos respondiendo con la dignidad que como mexicanos tenemos que contestarle a un bully, que eso es Donald Trump.
Ok, déjame darte un punto de vista
a
distinto.
Ver, por favor.
Te voy a decir lo que está en juego. Más allá de que te aplaudan quienes le van a Morena, está en juego millones de empleos de mexicanos. O sea, nosotros, para México, más del 60% del Producto Interno Bruto representa el comercio exterior. Y de eso, principalmente con Estados Unidos. De hecho, las exportaciones nada más representan el 40% de toda la generación de riqueza de todo el país en todo el año. Uh-huh. Nomás para ubicarnos. Y el 80% lo representa el comercio con Estados Unidos. Nosotros, para ellos, no es así. Si tú lo bajas en lo que representan las exportaciones de Estados Unidos hacia México, para ellos es el 1%, Juan. Entonces, cuando se escucho yo desde acá tomar con ligereza algunos señalamientos y decir: no pasa nada, porque si nos ponen aranceles, nosotros les ponemos, y entonces ellos se van a pegar un balazo en el pie, digo: perfecto, nomás que el balazo que se van a pegar es del 1% comparado con un balazo del 30% para México. Entonces, ahí es donde yo digo: oye, ¿yo qué prefiero? Que se conteste de manera burlona, ¿no? O de tú a tú, en términos de una ofensa con otra ofensa, o que, como ya lo hizo en otras ocasiones y como acaba de hacer ahorita hace poco, que me gustó, a eso me refiero, la misma persona, simplemente parece que le asesoraron dos personas distintas en los hechos, o responder con mucha altura, sin subordinación, simplemente poniendo opciones en la mesa para buscar una buena coordinación. Yo estuve diciendo mucho tiempo, con mucha insistencia: oigan, el anuncio de que va a nombrar terroristas al crimen organizado es en serio. ¿Qué decía el gobierno? ¿Qué decían los voceros? No, hombre, no, para nada. Mira que cómo creen y que no sé qué. Son bravuconadas. Ya lo firmó a este momento. O sea, yo sí quisiera ver un gobierno más profesional, que se ponga al nivel, a la altura. Hoy yo lo que veo en materia de seguridad, por ejemplo, en materia de migración y en materia de comercio, es que el presidente Trump eligió poner como prioritario a la seguridad y a la migración, al menos hasta hace unos minutos que ya anunció que el primero de febrero se iba a poner aranceles.
A ver, pero Damián, déjame, ahora yo te doy unos datos, ¿no? Si la migración ilegal, por ejemplo, en temas migratorios, se redujera al 50% a lo largo de 10 años, la deuda del Seguro Social estadounidense llegaría al 31%, lo que significaría una pérdida de $1.5 billones. O sea, los trabajadores mexicanos ayudan con más de 60 mil millones de dólares, sí, a la economía mexicana, pero el trabajo migrante genera más empleos para los estadounidenses, ya que por cada 10 inmigrantes... No, déjame acabar, yo te dejé. Y según datos del gobierno federal en el sexenio anterior, los migrantes generan 338 mil millones de dólares anuales en los Estados Unidos.
Juan, ¿y por qué con todo ese razonamiento, te voy a poner un paralelismo? Es como cuando nosotros aquí la oposición le decimos a Morena los argumentos de por qué no debe hacer algo dañino. ¿Qué contesta Morena? Que tuvo el apoyo de millones de ciudadanos y que por eso lo va a hacer. Le están haciendo lo mismo, Juan. Yo estoy de acuerdo con tus cifras, pero no le importó a Estados Unidos y de todas maneras tomó esas decisiones al día de hoy. Me parece a mí que entonces tenemos que buscar una mejor manera de poder enfrentar esta amenaza.
Sin duda, pero agachar la cabeza es una.
Pero ¿quién está proponiendo eso, Juan?
Pues es que dices, no hay que contestarle al presidente Trump cuando nos falta el respeto, porque entonces se entiende como un discurso para agradarle a los de Morena, y no.
A mí no me
gusta. Es levantar la cabeza para defender la soberanía nacional.
Déjame ponerte una manera distinta de defender la soberanía nacional, porque esa a mí no me representa, pues, que yo no veo que ganaron haciendo ese tipo de paralelismos. Pero bueno, muy bien, eso es ser valiente, por lo que estoy entendiendo. Yo no creo eso y prefiero que sean inteligentes y que eviten que se ponga el arancel de aquí al 1 de febrero. ¿Qué mandó de mensaje el presidente Trump hoy en su toma de protesta? Que lo que más le importa, por encima de los aranceles, es acabar con el problema del narcotráfico y acabar con la migración ilegal.
Nos queda un minutito, Damián. Todo tuyo.
En el mismo programa anunció que está de acuerdo en la migración legal. Nosotros, claro, debemos impulsar una migración ordenada. De hecho, ha disminuido las detenciones. ¿Qué tendríamos que hacer también? Dejar de estar defendiendo como gobierno, parece a veces, al crimen organizado y combatirlo, hombre. Combatirlo frontalmente. ¿Por qué? Porque a México le conviene, no a Estados Unidos. Yo quiero que se eviten 200 mil asesinatos en este país, sin subordinarse, jamás, defendiendo la soberanía. Pero yo creo que es una oportunidad para pacificar México y ordenar también una migración legal y entonces poder hacer entender, ahí sí estoy de acuerdo contigo, Juan, a Estados Unidos que la relación bilateral positiva nos ha convenido a ambos.
Eso es justo.
Y que se continúen generando millones de empleos.
Pero pues eso esperamos, Damián, y de eso seguimos hablando la próxima semana porque nos cae la pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y sigue Donald Trump firmando órdenes ejecutivas. Aquí en México los conocemos como decretos presidenciales. De las más recientes, escuche usted, retira a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Le recuerdo, se trata de la agencia global que, por cierto, se convirtió en el centro de atención en el momento más álgido de la pandemia de COVID-19. Donald Trump firmó esta orden ejecutiva, tomó la carpeta negra que la contenía y al firmarla dijo, oh, eso es algo importante. También firmó esta noche una orden ejecutiva que un funcionario de la Casa Blanca describió como una protección a las mujeres de la ideología radical de género. Cuando le presentó el documento al presidente para su firma, los detalles de esta orden pues no han quedado claros del todo. En cuanto queden, por supuesto que aquí yo se los doy a conocer, pero pues ya nos podemos imaginar por dónde va. Entre las medidas otras que Trump ha firmado esta noche está una declaración de emergencia energética nacional que permite la extracción adicional de recursos a la que Trump se refirió como una gran emergencia. ¿Qué significa? Que se puede hacer lo que sea necesario para salir de ese problema, dijo Trump. Y tenemos, además aseguró, ese tipo de emergencia. Bueno, le voy a seguir dando a conocer las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente 47 de los Estados Unidos antes. Me enlazo con mi compañero Israel Aldave. ¿Estás, Israel, en Ciudad Juárez, en Chihuahua? ¿Cómo está la situación en la frontera?
Hola, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Aquí en Ciudad de Juárez, Chihuahua, esta frontera con El Paso, Texas, pues se encuentra, por lo menos en lo que toca, Juan, a la comunidad migrante que buscaba justamente, pues, llegar a los Estados Unidos. Ha provocado hoy una de estas órdenes ejecutivas de las que tú ya dabas cuenta, miedo, incertidumbre y llanto en la comunidad de migrantes que se encontraba justamente aquí, Juan, haciendo fila desde muy temprana hora para poder llevar a cabo su trámite migratorio, este de la CBP One que puso en marcha la administración de Joe Biden y que hoy fue cancelada. Así de tajo se acabó con los sueños de estos migrantes que tuvieron que atravesar 9 países, todo tipo de vicisitudes en este largo y ancho trayecto para llegar justamente a este punto de la frontera de nuestro país. Una de las señoras que se encontraba justamente acompañada de su esposo venezolano y su hijo, pues así recibió esta amarga noticia para ellos.
Eso es lo que me pregunto, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi vida donde soy una madre desplazada de Colombia? No tengo dónde vivir, no tengo nada. Vengo buscando refugio para mi familia. ¿Qué va a pasar con mi vida ahora? ¿Qué pasa con mi vida? Eso me pregunto.
Pues ahí, Juana, ¿qué va a pasar con mi vida? Es lo que se pregunta ella y muchos de los migrantes que se encuentran de este pues punto del territorio nacional. ¿Por qué, Juan? Porque al terminarse este CBP One, este programa puesto en marcha por la administración de Joe Biden, pues también se termina el estatus migratorio con el cual ellos habían podido transitar libremente por el territorio nacional para llegar justamente aquí a Ciudad Juárez, Chihuahua. La situación verdaderamente es apremiante para estos cientos de migrantes que se les acabó el sueño de llegar a los Estados Unidos con esta decisión del nuevo presidente de la Unión Americana. Y fíjate, Juan, comentarte con nuestro compañero Uriel Rivas, camarógrafo, hoy pudo ingresar justamente a uno de los puntos en este puente internacional a Paso de Aldea Norte, ya es lo que toca a los Estados Unidos. Ahí pudo grabar, Juan, que se están preparando los elementos de la CBP, este Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. Estaban llevando a cabo prácticas, ellos afirmaron, para estar listos, prestos ante el registro de cualquier eventualidad. Grabó estas imágenes de breves, por supuesto, se ve estos elementos pues con todo el equipamiento antidisturbios, cascos y también escudos, que por supuesto pues se deja entrever el endurecimiento de la política migratoria que se viene en los próximos días por parte de esta administración del presidente Donald Trump. Juan.
Pues estamos pendientes, Israel Aldave, hasta Ciudad Juárez, te mando un abrazo. Y sí, mucha incertidumbre hay, estamos pendientes durante estos días. Muchas gracias, Israel.
A tus órdenes, como siempre, Juan, buenas noches.
Vamos con otros temas, porque barren con el líder de la barredora. Así como lo escucha usted, elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron junto con otras 4 personas a Carlos Tomás N., a él lo conocen como el IC, presunto líder del grupo delincuencial La Barredora, un grupo dedicado a la venta de drogas, a la extorsión, robo a comercios, huachicolean, tráfico de personas. David Galván, me enlazo contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Y pues, como bien comentas, uno de los grupos delictivos con mayor relevancia, sobre todo con operación en la zona de Tabasco, bueno, pues precisamente fue descabezado, ya que pues se realizó la detención por parte de los elementos del Gabinete de Seguridad en la zona de Puebla de Carlos Tomás N., como mencionabas, se le conoce también como el LIC. El LIC, y es presuntamente el líder de este grupo delincuencial denominado La Barredora, que hay que señalar, es el grupo que se encuentra confrontando o peleando por la plaza allá en Tabasco, y pues lo cual ha incrementado las expresiones de violencia y pues los asesinatos, los homicidios dolosos en esa región. Los delitos pues que se les atribuyen son ventas de droga, extorsión, robo a comercios, huachicol, tráfico de personas, entre muchos otros. La detención fue confirmada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como parte de 4 eventos operativos en los municipios de Tehuacán, San Martín Texmelucan y Cholula, donde participaron elementos de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada,
la Policía Federal Ministerial y las policías estatal y municipal. Carlos N. fue arrestado en inmediaciones de la exhacienda de San Lorenzo, del poblado de San Juan Tuxco, y bueno, se encontró además con 20 envoltorios de marihuana, 91 dosis de metanfetamina, 29 dosis de cocaína, un cargador, 7 cartuchos y 2 motocicletas. Según las autoridades, este líder criminal de ahí de la zona de Tabasco, bueno, pues es precisamente quien mantiene pues esta cuestión de la disputa de la llamada barredora con el cártel Jalisco Nueva Generación, y eso es lo que está suscitando pues la mayor ola de violencia que se ha registrado en los últimos años allá en Tabasco. Juan, parte de la información y de esta información relevante que lleva el Gabinete de Seguridad.
Pues importante detención, barren con la barredora. Muchísimas gracias, David Galván. Que tengas muy buena tarde.
Igualmente, sigamos al teniente Juan.
Me enlazo ahora a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Felicitos, en 20 días que lleva el año, 20 días de enero, vaya que hay resultados de arrestos, decomisos y aseguramientos en el estado de Sinaloa como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. ¿Cuántos arrestaron en lo que va del año?
Así es, Juan, muy buenas tardes. Efectivamente, pues fue la detención de este sábado de Juan Carlos, el Chavo Félix, esto en Quilán, medio de un operativo encabezado por las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, precisamente fue detenido, trasladado vía aérea para evitar mayor complicación contra la población. Y parte de los aseguramientos de las detenciones que han realizado pues fueron en Mazatlán, entre el Pozol, la Francisco y Madero y Francisco Villa. Elementos de la SEMAR detuvieron 5 personas, les aseguraron diversas dosis de marihuana, de cocaína, metanfetamina, armas, vehículos, 3 vehículos, uno de ellos con blindados, 15 máquinas tragamonedas, equipo táctico. En Mazatlán también aseguraron un vehículo parcialmente blindado, 3 cargadores, 50 cartuchos, una bolsa con marihuana, equipo táctico, 30 máquinas tragamonedas. Mientras que en Culiacán, en el poblado Nuevo Mundo, elementos del ejército mexicano aseguraron 4 armas largas, 11 cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y también vehículos. En Los Mayos, ahí detuvieron una persona que le aseguraron un fusil, una ametralladora, 5 armas largas, una corta. Todo este arsenal pues fue puesto a disposición de las autoridades, 5 vehículos también en ese aseguramiento. En Abolato, en Villajuárez, ahí aseguraron 35 cargadores, cartuchos, 2 vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal. De regreso en Culiacán, en Pueblos Unidos, elementos del ejército mexicano, ahí detuvieron un hombre. Les aseguraron 7 armas largas, un arma corta, equipo táctico también, diversas drogas, sustancias para elaborar metanfetamina y 3 vehículos. Son 56 acciones de seguridad en total en lo que va del gobierno, aseguramientos, drogas, equipo táctico, vehículos explosivos, cateos de inmuebles, neutralización de laboratorios, detenciones y rescate de personas. Esto es parte precisamente de todo lo que se ha asegurado con este pues el golpe importante de este sábado precisamente en Quilás, en donde se detuvo al Chavo Félix por parte de un operativo del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, en donde pues solo se concretaron a llevarse este objetivo, a este generador de violencia, y no se reportaron más incidentes. De hecho, hoy le preguntábamos a las autoridades estatales si habrían de cambiar alguna forma en la estrategia en estos operativos. Dijeron que no, que todo iba a continuar igual precisamente con lo que están realizando, Juan.
Pues son muchos los resultados que se han dado en los últimos 15 días allá en el estado de Sinaloa como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Felicitos Trujillo, estamos pendientes. Y bueno, pues esta detención muy importante, la del Chavo Félix. Te mando un abrazo.
Otro para ti, Juan, estaremos atentos. Excelente tarde.
Bueno, pues le comento, identificado como yerno de Ismael El Mayo Zambada, Carlos Félix Gastelum, alias el Chavo Félix, un generador de violencia pues prioritario por parte de las autoridades de nuestro país, y bueno, pues hay que estar pendientes. Me lazo rápidamente al estado de Quintana Roo con mi compañero Edgardo Rodríguez, porque el fiscal del estado, el fiscal Raciel López Salazar, informó la captura de Luis Fernando N., alias El Cobra. Voy contigo, qué gusto saludarte, un abrazo hasta allá, hasta el Caribe, Edgardo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, la mañana de hoy, el fiscal general Raciel López Salazar, en esta conferencia de prensa de la Mesa de Seguridad, ya conoció la detención de Luis Fernando N., alias El Cobra o El Comandante Cobra, quien está ligado a la desaparición de una persona en el municipio de Tulum.
Y es que este sujeto en su momento fue un alto mando de la Policía Municipal de Tulum. Aparentemente estaba ligado con organizaciones delictivas. Se ofrecía a Juan Auditorio una recompensa de 1,500,000 pesos que llevaron a datos fidedignos para su captura. El día del fin de semana, el sábado, fue detenido y ubicado en una colonia denominada Nuevo Progreso en la ciudad capital de Chetumal. Ahí elementos de la fiscalía pues cumplimentaron esta orden de aprehensión, ya que se le liga con diferentes grupos delictivos y les brindó protección, además de armamento en su momento, tanto en Tulum como en el municipio de Benito Juárez, donde se ubica la ciudad de Cancún. Bueno, ya este objetivo prioritario dentro del Atlas delictivo del estado fue detenido, puesto a disposición de las autoridades correspondientes. También te informo rápidamente, Juan Auditorio, que el fiscal dio a conocer que del 13 de enero al 19 del mismo mes, el organismo de la Fiscalía General del Estado, bueno, pues sumando obtuvo 34 vinculaciones y, bueno, también cumplimentaron 29 órdenes de aprehensión y 9 cateos por diferentes delitos. Esto como parte de los resultados que están dando en Quintana Roo en combate a la delincuencia, Juan.
Muchísimas gracias, Edgardo Rodríguez. Ahí un resultado más en el estado de Quintana Roo. Te mando un abrazo hasta el Caribe mexicano.
Fuerte abrazo de vuelta, mi querido Juan. Muy buenas tardes.
Y bueno, como cada lunes, agradezco enormemente a Rico y Moreno, director de nuevos proyectos de Grupo Fórmula. Ricky Moreno, estuvimos juntos en Washington durante las elecciones, desde días antes, el día de la elección, el día posterior, y bueno, pues ahí llegó la fecha y hoy rindió protesta Donald Trump en su segundo periodo como presidente de los Estados Unidos, el presidente 47, y se le ha dedicado pues todo el día de hoy a firmar órdenes ejecutivas, lo que en México conocemos como decretos presidenciales.
Querido Juan, ¿cómo estás? Antes que nada, un saludo, un abrazo a todos los que están en el tráfico.
Sí.
Y a los más de 9,000 conectados que nos están viendo en Twitter por esta, bueno, por X, por esta larga jornada.
Así
Juan,
es.
El presidente, el ya presidente de los Estados Unidos lleva más de 12, 13 horas despierto y no ha dejado
No ha dejado dormir a nadie.
No nos ha dejado, esa es la palabra, no solamente él no está descansando, no nos ha dejado dormir. Y como bien dices, ahorita estábamos leyendo los decretos presidenciales, acaba de firmar uno donde retira a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Ya lo retiró.
No, bueno.
Es un decreto, o sea, acaba de pasar. Acaba también de liberar a este grupo.
1,500 de los que lo acompañaron, bueno, esos, de los que fueron a tomar al Capitolio hace 4 años, el 6 de enero de hace 4 años. 1,500. Son más que las firmas que tuvo Verástegui.
Se fue mucho más. Y además, ¿sabes cuál? Hay uno muy importante. Firmó un decreto que no va a pasar porque choca con la Constitución de los Estados Unidos, pero de quitar el nacimiento por
la nacionalidad por nacimiento. Así es, que sucede mucho con personas que no tienen la nacionalidad estadounidense, pero están en territorio de aquel país, el hijo nace ahí y inmediatamente tiene el derecho a ser reconocido como ciudadano.
Y no solamente pensemos en el migrante venezolano o en el colombiano, no, en los de fronterizos, todos los que somos de la parte norte del país, de Baja California, de Coahuila, de Chihuahua, de Durango, es una usanza de Nuevo León, es bastante común, mi querido Juan, ir a que tus hijos nazcan en Estados Unidos para que tengan esta nacionalidad. Esas son una de las cosas, y obviamente esto va a seguir, no deja de seguir en las redes sociales, pero también quería compartirte otro tema que estuvo haciendo, si usted entró a las redes sociales y vio la palabra nazi, y de repente usted lo ve vinculado a Elon Musk, es por un movimiento, un saludo, que se interpretó de muchas maneras en redes sociales, y una de ellas es que hizo un saludo nazi. Lo voy a pedir aquí a los 9,000 que nos siguen en X o a los que siguen en YouTube, que vean este saludo que están haciendo, donde se agarra el corazón Juan con la mano derecha y después la extiende en una forma muy, muy parecida a la Cuauhtemiña o a este movimiento Cristiano Ronaldo, donde las hacen muy fuertes y nos da la impresión
de que es hitleriana.
Es hitleriana. Sin embargo, también las redes sociales pues rápidamente nos dijeron, oigan, esto no es Hitler, y rápidamente sacaron...
No es Elon Musk.
No es Elon Musk, me refiero, sino que no es un saludo hitleriano, y lo compararon con un saludo que hizo Kamala Harris, como de agarrarte el corazón y entregarlo, ¿no? O sea, nomás que en este movimiento, ahí lo estamos viendo para los que nos siguen en redes sociales y a través de YouTube y los canales de TLC y de Telefórmula, ahí lo estamos viendo, mi querido Juan. Entonces creo que Estamos sensibles, estamos ariscos. La burra no era arisca, nos hicieron.
Así es, pero hay que estar pendiente de lo que sucede con estas órdenes ejecutivas y con los límites para las mismas, porque las existen. Tanto el Congreso como la Suprema Corte pueden detenerlas, y si no, hay herramientas como el cortarle el agua a los recursos. Mira que salirse de la Organización Mundial de la Salud o desconocer el cambio climático o atentar contra su principal socio comercial, que somos los 25% mexicanos.
25% a partir del 1 de febrero.
Vamos a ver. Hay que hacer que la verdad no ha firmado esa orden ejecutiva, amaga con hacerlo el 1 de febrero de este año. Sería también
atentar
contra su economía.
Por supuesto, por supuesto.
Pues Ricky, muchas gracias. Usted que está en el tráfico. Pues sigue complicado, todavía no liberan periférico en los dos puntos en donde hay bloqueos. Mucha paciencia, no se pelee con el de al lado, apague el motor y lo espero mañana, 6 de la tarde, a través de esta señal. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.